Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo de información en análisis que comenzamos ya adelantando los contenidos en titulares. Varias personas muertas en un tiroteo en el edificio de la Marina en Estados Unidos, en Washington. El gobierno catalán responde al presidente español Rajoy que no admite dilaciones en los plazos de la consulta sobre la independencia. Y gran parte de este informativo la vamos a dedicar a conocer cómo ven los sirios, la población siria, lo que ocurre en su país. Tendremos una entrevista al doctor sirio Maníbal Sarkis. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que, como cada día, entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
Varias personas han perdido la vida y otras han resultado heridas este lunes como consecuencia de un tiroteo que se ha registrado en el interior de la sede del Mando de Sistemas Navales de la Armada de Estados Unidos en Washington, donde trabajan más de 3.000 personas. La jefa de la Policía Metropolitana, Kathy Lanier, ha confirmado que uno de los autores de los disparos ha muerto y otros dos atacantes potenciales estaban siendo buscados al cierre de este informativo. En rueda de prensa, la jefa de la Policía Metropolitana, Kathy Lanier, describió a los sospechosos como un hombre blanco que viste uniforme de la Armada y un hombre negro de unos 50 años con uniforme de estilo militar. El incidente ha encendido todas las alarmas y ha recordado el tiroteo de Fort Hood en Texas, cuando en noviembre del año 2009 un psiquiatra militar acabó con la vida de 13 personas e hirió a otras 30, siendo el peor tiroteo que jamás hubiera sucedido en una base militar de Estados Unidos. La zona ha sido acordonada por el FBI y la Policía Metropolitana de Washington y varios helicópteros siguen sobrevolando las inmediaciones. Las medidas de seguridad también se han redoblado alrededor del Capitolio estadounidense, muy cerca de donde han tenido lugar los disparos, de acuerdo con la policía encargada de la seguridad de ese recinto.
Informativo Más Voces.
El pueblo que es el soberano. El gobierno de Cataluña ha dado respuesta a la carta en la que el presidente español Mariano Rajoy ofreció diálogo sin fecha de caducidad y ha afirmado que no aceptará dilaciones en el proceso previsto para llevar a cabo una consulta sobre la independencia. Si Rajoy, sin hablar de la consulta, insistió en anteponer el marco legal y la Constitución española, el gobierno catalán respondió que no es cuestión de legalidad, sino de voluntad política. Sobre este asunto escuchamos al politólogo Íñigo Martínez Zatón.
El panorama político catalán está abierto, ¿no? El futuro político está abierto de Cataluña. Lo que sí que me gustaría, en principio, es hacer un breve repaso de que hace no tantos años, la actual vicepresidenta del gobierno español puso un recurso ante el Tribunal Constitucional, ante el Estatuto de Autonomía, que había aprobado el pueblo catalán en referéndum, y ese estatuto fue anulado, ¿no? Para que veamos un poco en perspectiva. Para ver esta ola independentista que está habiendo en estos momentos, una ola que yo considero más que independentista, una ola por el derecho a decidir que quiere ejercer el pueblo de Cataluña, una ola que en un primer momento pues estuvo alimentada también por el gobierno catalán, por el gobierno de Ciu y de Artur Mas, en un intento de ocultar los recortes sociales brutales que está habiendo en Cataluña a imagen y semejanza del Partido Popular, ¿no? En este momento el gobierno de Ciu, en mi opinión, ya está sobrepasado por estos asuntos y Artur Mas ya es un político que está amortizado, ¿no? Esto se ve en las últimas encuestas electorales donde un partido como Esquerra Republicana de Cataluña pues ya aparece como primera fuerza, ¿no? Una fuerza independentista además. Entonces el gobierno español, la respuesta que le dio Mariano Rajoy a la diada ha sido que todo lo que tenemos que hablar estaría dentro del marco jurídico vigente. Por tanto, es una frase edulcorada para decir que no, que el gobierno español no va a aceptar una consulta para que Cataluña pueda decidir su futuro dentro de España o fuera. Y entonces una respuesta, en mi opinión, muy negativa, que lo único que hace es alimentar el sentimiento independentista de parte de la sociedad catalana, ¿no? En mi opinión, es necesario realizar una consulta en Cataluña, pero que vaya más allá también de la independencia, sí o no. Hay otras opciones, como puede ser el federalismo, y hay otras opciones mucho más de peso, como son el proceso que también se está llevando en Cataluña a nivel de movimientos sociales, que es el del proceso constituyente, que busca ir más allá del encaje territorial, ¿no? Busca que la propia gente decida el futuro del día a día, el futuro de las decisiones de qué políticas públicas se van a llevar a cabo, de qué sociedad, qué modelo de sociedad se quiere. Entonces hay más preguntas y más respuestas que el mero sí o no, y por ahí, en mi opinión, debería de ir siempre respetando que sí tiene que haber una consulta y que el pueblo catalán tiene que decidir el día a día y su futuro en España y de su ordenamiento interno, ¿no?
Era el politólogo Íñigo Martínez Zatón.
Informativo más voces.
El gobierno de Siria dio la bienvenida a los acuerdos entre Estados Unidos y Rusia para desmantelar el arsenal químico sirio y lo tomó como una victoria frente a quienes buscaban la guerra. Además, reiteró su disposición a aceptar las resoluciones de la ONU, pero Estados Unidos insistió en que la amenaza de una acción militar permanece y es real, opción que también defendió el presidente francés François Hollande. Por otro lado, la ONU ha dicho que confirma que en Siria se ha usado armamento químico, pero no son capaces de determinar quién ha usado ese armamento. Hay que recordar que voces de analistas internacionales, investigadores rusos e incluso una religiosa, una monja que trabaja en Siria en un convento, han desmantelado con informes la acusación directa contra el gobierno sirio y afirman que son los rebeldes terroristas los que han usado el armamento químico contra la población civil. Pero mientras los dirigentes políticos negocian, mientras los mensajes que se repiten una y otra vez por los medios de comunicación son los que ofrecen desde Estados Unidos y sus aliados, mientras la guerra indirecta a través de los rebeldes terroristas continúa en Siria, ¿quién escucha al pueblo sirio? ¿Quién habla con la población civil? En el informativo Más Voces entrevistamos al doctor Maníbal Sarkis, ciudadano sirio, actualmente residente en Barcelona, quien nos ofrece la información de lo que se cuenta y de lo que se sabe en Siria, nos contextualiza el conflicto desde un punto de vista histórico y nos desmantela las grandes mentiras que se están contando para conseguir que la opinión pública mundial sea favorable a una guerra directa con Siria. Un saludo, señor Sarkis.
Un saludo, gracias.
Cuéntenos, muchas mentiras se están contando de lo que ocurre en su país, ¿no?
Sí, bueno, nosotros realmente vivimos fuera de Siria, pero siempre hemos sido capaces de comunicarnos con nuestro país, con nuestras familias, y vivir realmente todas las circunstancias que pasa por ellas en nuestro país. Entonces, cuando ya empezaron para mí es una guerra propagandística total contra Siria, orquestada por los medios de comunicación, generalmente que son dependientes de los imperialistas y de los neocolonialistas, que nunca han dejado de pensar en volver a nuestras tierras, como lo hicieron en el pasado. Entonces, tal como hemos visto las grandes mentiras, las grandes fabricaciones de actos, de pruebas, etcétera, etcétera, que se han presentado en su día contra Irak, contra Libia y otros países árabes, pues lo mismo se estaba gestionando contra Siria y nosotros éramos conscientes, ya incluso ya desde no hace 2 años y 3, sino hace 10 y 15 y más, que llegará el turno a Siria, y esto es lo que realmente los medios de información de estos poderes fácticos en Occidente, pues no nos extrañaba en absoluto, pero quizá ha sido la guerra propagandística más feroz que jamás haya existido en la historia, por la presencia de otros medios de como Internet, Facebook, etcétera, Entonces, pues esto antes no existía. Y ahora, pues ya por medio de estas fabricaciones, que al momento, bueno, uno puede fabricar una cosa y mandarla por internet o por Facebook o por Twitter, y entonces ya se comunica con el resto del mundo. Entonces ya nosotros ya realmente desde el principio éramos conscientes de que esto forma parte real de la guerra que se está con todos los aspectos en contra nuestra. Y la guerra propagandística siempre pues parece que precede a lo demás. Y esto es lo que estamos viviendo. Nosotros ya vemos que aquí todos los medios de información realmente es que al final ya hemos dejado de escucharlos y de verlos. A estos medios pues realmente vemos que cada día pues se fabrican mentiras, y siempre, aunque alguna vez quieren decir alguna noticia, parece sin o con imparcialidad, pues siempre la retocan y siempre muestran el lado que realmente no lo es. Y esta mentira la estamos viviendo a diario, y nosotros pues por esto nos hacemos todo lo posible para ver muchos canales por satélite, por internet, periódicos, revistas, bueno, de medios realmente por lo menos que sean imparciales y no están al servicio del imperialismo, del neocolonialismo.
Siria está en la hoja de ruta de Estados Unidos y de sus aliados. ¿Qué es lo que interesa realmente a Estados Unidos para controlar Siria? ¿Qué es lo que tiene Siria que realmente hace que esté en su hoja de ruta?
Yo ya siempre he dicho y sigo manteniendo lo mismo, de que Siria siempre ha sido el punto de mira de cualquier colonialista o cualquier potencia o cualquier hombre que miraba a dominar el mundo. Si nosotros miramos la historia de Siria, desde hace miles de años ha pasado lo mismo. Y ahora decían que la historia no se repite, pero la historia se repite una y otra vez. Entonces Siria siempre ha tenido algo que nosotros recordamos. La historia está allí y no vamos a enumerar todos los invasores que vinieron a Siria y quisieron dominarla, pero al final tuvieron que marcharse. Aparte de esto, nosotros ahora mismo hablamos de Siria tal como se conoce, la Siria actual, pero hay que saber que Siria era la Siria de la media luna fértil o del creciente fértil o la de los dos, entre dos ríos. Entonces venía de las fronteras actuales de la península árabe hasta Antioquia en Turquía actual. Esta es la Siria que siempre todo el mundo ha anhelado dominarla. Entonces todos sabemos que a finales del siglo XIX fue la idea de crear el Estado de Israel. En el primer congreso sionista de la era moderna en 1898, y cómo se postuló crear este estado en Palestina. Entonces ya se fraguó las cosas de alguna manera, se provocó la Primera Guerra Mundial, se desmanteló el Imperio Otomano, se hizo la Declaración Balfour, prometiendo un hogar nacional a los judíos en Palestina. Luego ya la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, se erigió en la potencia más fuerte de Occidente y realmente a desplazar a los antiguos colonialistas, que eran sobre todo Inglaterra y Francia, y dominar la zona del Oriente nuestro, después de que había hecho una alianza fundamental llamada la Arabia Saudita. Entonces la alianza con este estado, con este gobierno, que está formado por la familia real saudí y por el movimiento extremista wahhabí, empezó ya realmente el dominio de América en Oriente Medio y protegiendo el Estado sionista hasta la actualidad. Todo el mundo recuerda las decenas o quizás centenares de vetos que ha utilizado para que no sea condenado nunca el Estado sionista de Israel por ninguna masacre ni ningunos crímenes que hayan cometido contra los palestinos, incluidos la utilización del fósforo blanco en Palestina, y como si nada hubiese ocurrido. Entonces Siria, pues, claro, Siria, Palestina es parte de Siria, la Siria histórica. Esto es lo que nosotros, como árabes, como panarabistas y esto, pues consideramos tanto Palestina como Siria, es un todo. O sea, no me entiende, como si fuese lo mismo. Lo mismo que en Líbano, lo mismo que Jordania, lo mismo que Antioquia actualmente en Turquía. ¿No? Las zonas iraquíes que entraban del Irak actual, ¿sabe?
Sí.
Entonces, claro, Siria realmente representa el centro del mundo al que cualquiera quisiera dominar y para hacerse cargo del resto. Entonces, claro, dentro del contexto político, económico, cultural y esto actual, pues todavía su importancia ha crecido mucho más. Y por otra parte decían, bueno, el problema energético, etcétera, etcétera, pues también Siria, se han descubierto grandes yacimientos de petróleo y de gas en Siria, y no hace 2 años, como dicen, o 3, o hace 6 meses, no. Esto ya lo sabemos en los 80, hace más de 30 años. Aparte del petróleo que tenía Siria y los yacimientos de gas en el norte, en el nordeste y todo esto, hay otros muy importantes. Incluso, pues, hace poco pues salieron informes, realmente 3 o 4 yacimientos en las aguas territoriales sirias del mar Mediterráneo frente a la provincia de Tartus, producirán más de todo lo que produce Kuwait, por ejemplo.
Claro.
Pues claro, Siria tiene una situación geoestratégica fundamental. Incluso ahora los rusos, pues el otro día yo he podido comprobar una noticia hablando de la de que, bueno, van aumentando el número de buques militares, etcétera, rusos en el Mediterráneo, y literalmente decía el comunicado que aumentamos nuestra presencia, etcétera, etcétera, para defender nuestras fronteras y nuestra seguridad. Yo creo que esto quiere decir mucho. O sea, hasta que la seguridad y las fronteras de Rusia ya se consideran en el Mediterráneo. Uh-huh. Claro, esto ya para los que quieren analizar más, para los políticos y esto, yo creo que es fundamental. Es que Siria es todo esto, aparte de que fue la cuna de las civilizaciones, la cuna de las religiones, bueno, etcétera, etcétera. O sea, cualquiera que haya visitado Siria sabe que actualmente en Siria hay más de 4 yacimientos arqueológicos. Es el país que más yacimientos arqueológicos tiene en el mundo, y la mayoría todavía no están al descubierto.
Uh-huh. Señor Sarkis,
ahí empezó uh-huh. el alfabeto, empezó la primera nota musical, allí se ya sabe, o sea, todo prácticamente empezó allí. Lo que nosotros conocemos, aparte de otras civilizaciones en otros países, en otros lugares del mundo, pero todo lo que se conocía prácticamente empezó allí. Allí un profesor de la universidad y del, bueno, que actualmente es presidente del Museo Nacional Catalán, que lleva en Siria desde 78, en el norte, demostró que el origen de la agricultura doméstica fue en Siria. Encontraron buen estado desde hace 10.000 años. Bueno, por todo esto es Siria lo que me preguntaba, y por muchas cosas más. Quizá necesitamos mucho más tiempo para poder hablar de todo esto.
Uh-huh. Señor Sarkis, y volviendo a la actualidad, ¿cómo está viendo usted los últimos intentos de la diplomacia rusa de llegar a algún tipo de acuerdo con la buena voluntad también del gobierno sirio? ¿Usted cree que se puede estar evitando esa intervención militar directa? Porque la indirecta ya sabemos que sigue produciéndose día a día. ¿Hay posibilidades de que esa intervención no se realice con la intervención la mediación de Rusia?
Bueno, puede ser que se aplace. O sea, no sé, nosotros Yo personalmente, de alguna manera, estoy convencido de que los esfuerzos de Occidente seguirán vigentes para intervenir en cualquier momento o intentar una invasión, una agresión a Siria en cualquier momento. Actualmente, claro, hemos visto que los últimos acontecimientos realmente han cambiado algo, por lo menos, lo que estábamos acostumbrados, de que Estados Unidos dice todo y hace todo y no había quien diga que no. Parece que Rusia ha vuelto a tener un papel relevante. Incluso hablan de que quien dicta las condiciones y las maniobras son los rusos. Claro, aquí hay de todo. Los rusos, yo creo que no se fían de los americanos de ninguna manera, sobre todo, bueno, si hemos visto en la boca del mismo Vladimir Putin, diciéndole al Obama, al Kiri, que son mentirosos, y encima saben que son mentirosos. Entonces, claro, nosotros sabemos que ellos, al fin y al cabo, lo que les interesan son los intereses de Israel. Preservarlos tanto ahora como en el futuro, y todas las maniobras que hagan, que ellos nunca han querido los pueblos, ni nunca han defendido la libertad de los pueblos, y sino al revés, han masacrado los indios. Sabemos que han matado a más de 65 millones de indios en Vietnam, en Corea, en Pakistán, en Afganistán, en Irak, en Libia. O sea, nunca han sido defensores de libertades, ni de derechos, ni mucho menos, sino, las masacres están llenas durante toda su historia, y en Siria intentarán hacer lo mismo, siempre pensando los intereses de Israel. De momento parece que sí, que la agresión se haya pospuesto, yo creo, de alguna manera, y en esto, juega papel fundamental. En el futuro, la postura de Rusia, claro, es fundamental, porque si ahora Israel tiene armas químicas, biológicas, nucleares, y se le permite todo, y nosotros quieren desmantelar, parece que un poder que tenemos persuasivo, entonces, claro, esto yo no sé hasta qué punto está dispuesta Rusia a entregar a Siria otras armas que llaman ellos tradicionales y que sean capaces de crear una cierta balanza con Israel, porque ellos siempre están pensando en Israel. Pronto o tarde, claro, pues los intereses de ellos, y como sabemos que es un estado colonialista, expansionista, buscarán tierras y buscarán más. Y entonces, pues, este ataque, yo creo, pronto o tarde se iba a producir. Yo, en su día, cuando Irak, si no fuese por la resistencia iraquí que han encontrado los americanos allí, hubiesen seguido para Siria, aunque, claro, tiene una situación totalmente diferente. Y ahora, pues, por los aliados, por lo menos ya los países del BRICS, del Tratado de Shanghái, pues Rusia, China, Irán y Hezbollah, pues ya mostraban algún balance de fuerza frente a lo que es el bloque imperialista, neocolonialista en la zona, lo que querían hacer y todo esto. Entonces, ¿qué puede producir el ataque? Bueno, es que no es un ataque, es una guerra, porque la guerra ellos la siguen manteniendo, ya están, todo el mundo, esto ya no es ningún secreto, que reclutan, entrenan, arman, los llevan a Siria, esto sigue vigente. O sea, ellos ya han intervenido hace 2 años y medio en Siria, por medio incluso de comandos especiales, ya que se supo en su día, tanto americanos, ingleses, jordanos, israelíes, turcos, de todas las nacionalidades, que es una guerra universal realmente lo que se está librando en Siria. O sea, no, yeah. Eso ustedes también lo saben igual que nosotros.
Señor Sarkis, yo le quería hacer una última pregunta. Ante este panorama, lo que sí parece indiscutible es que hay un clamor mundial en contra de esta guerra en Siria. Hay manifestaciones que incluso han llenado las calles en Estados Unidos, en diversas ciudades y en diversos países. Quería preguntarle por la posición o por la fuerza que pueda tener la sociedad civil para manifestarse en contra de esta guerra y cuál va a ser el papel. Ustedes, la comunidad siria en Barcelona se ha estado reuniendo. ¿Cuál va a ser el papel que ustedes también van a jugar o están jugando ya?
Sí, bueno, nosotros creemos que realmente la sociedad civil siempre puede tener un papel. O sea, tanto es así, porque si no lo tuviera, ellos mismos no se esforzarían para manipular la opinión mundial, la opinión de la gente, para que tengan su apoyo. Y ellos en esta guerra que iban a librar contra Siria, ya han visto realmente que la habían perdido, que la opinión generalizada mundial, bueno, tanto en Estados Unidos mismo, en Francia e Inglaterra, que eran los paladines de la guerra esta, luego Gran Bretaña, pues por motivos ya todos sabemos, votaron en contra el poder legislativo en Inglaterra, y el primer ministro dijo pero también sabemos que antes que esto, tanto la iglesia anglicana inglesa, la iglesia católica ortodoxa, en el mundo entero ya se han pronunciado en contra de esta guerra, sociedades civiles, sindicatos, partidos políticos, asociaciones y organizaciones de todos los tipos. Lo que realmente han encontrado en contra de ellos, pues toda esta opinión mundial, incluido en Estados Unidos, pues las manifestaciones no paran, incluso más de un asistente a alguna conferencia de John McCain, que es el más activo para que esto se produzca, y le han tildado de todo y le han lo que no quiere ver. La sociedad civil en Siria mayoritariamente y en el mundo árabe, a pesar de la Liga, no sé si llamarla la Liga Árabe ya o no, o la Liga Hebrea, o no sabemos ya lo que es, solamente estos querían la guerra, mientras el mundo entero realmente y en proporciones muy altas está en contra de esto. Nosotros estamos en contacto con todas las organizaciones que realmente están contra la guerra a Siria y a cualquier otro país, y hemos hecho más de una manifestación, dos concentraciones en Barcelona. Y seguiremos haciendo con todas las fuerzas que realmente están contra el imperialismo, contra el neocolonialismo, contra las agresiones a los países por cualquier motivo que sea y bajo ningún concepto que puedan atacar a países soberanos como Siria, y seguiremos trabajando en este campo.
Muy bien, pues estaremos atentos a todo lo que vaya ocurriendo, seguiremos hablando. El señor Maníbal Sarkis es médico cardiólogo, es un ciudadano sirio residente en Barcelona. Le agradecemos enormemente que haya atendido la llamada del informativo Más Voces. Muchas gracias y mucha suerte.
Gracias a ustedes y hasta pronto.
Síguenos en Twitter, @ más-voces.
Aquí ponemos el punto final a nuestro informativo de hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos mañana. Hasta entonces, un saludo.